La información en W. Noticias W. La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
Están muy buenos días, los saludos, son las 6:01 a.m. Bienvenidos a Noticias W, soy Ivette Parga Ávila, gracias por acompañarnos en una emisión más. Estamos iniciando este jueves 9 de octubre del 2025. Muchas gracias por acompañarnos en donde estén preparándose para ir al trabajo, a la escuela, ya salieron a correr, a pasear a la mascota, van al gimnasio. Queremos saber de ustedes a través de nuestras líneas telefónicas 55 51 66 8900. También ya saben que está nuestro WhatsApp disponible para que nos escriban, nos manden alguna imagen a través de las redes sociales @WRadioMéxico, @IvetteParga. Ahí nos encontramos. Un dato, un día como hoy, pero del año 2000, la agrupación irlandesa U2 lanzó el sencillo promocional Beautiful Day del álbum All That You Can Leave Behind. La canción fue un éxito comercial, lo que ayudó a lanzar el álbum al estatus de multiplatino. Ese es uno de los mayores éxitos de U2 hasta la fecha. ¿Y por qué es jueves de clásico? Esta mañana estamos escuchando Beautiful Day.
Escuchas Noticias W.
6:03, ¿y con qué noticia nos despertamos el día de hoy? El anuncio del esperado Nobel de Literatura, el premio Nobel de Literatura, que hoy ya sabemos que lo ha ganado. El premio Nobel de Literatura 2025 ha sido otorgado a László Krasznahorkai, novelista húngaro, que afirmó que sus novelas oscuras y difíciles buscan examinar la realidad hasta la locura. Así lo anunció hoy en Estocolmo, Suecia, el Comité del Nobel, quien le elogió su obra cautivadora y visionaria en medio del terror apocalíptico que dice reafirma el poder del arte. Con algunas obras traducidas al inglés y a otros idiomas, escribió una vez que los libros se pasan de mano en mano como una moneda rara. El Comité Nobel dijo que el premio reconoció una obra caracterizada por el absurdismo y el exceso grotesco y que ha recibido elogios generalizados. Él nació en Hungría en 1954. Además, ha dicho que creció en una situación y en un país donde una persona maldita con una sensibilidad estética y moral aumentada simplemente no puede sobrevivir. Ha sido muy elogiadas algunas de sus obras, como decimos, estábamos comentando aquí fuera del aire, que a veces pues esperamos que se lo den a un novelista, pero él tiene pues obras de distinta índole. Su obra convincente y visionaria que en medio del terror apocalíptico lo lleva y lo reafirma como el poder del arte, es como lo han definido. Su estilo se caracteriza por una prosa de frases extensas, repletas de digresiones y repeticiones. El autor irrumpió en la escena literaria húngara en 1985 con su novela debut, Tango Satánico, un relato sobre los residentes de una granja colectiva que abandonan en vísperas de la caída del comunismo. Muchas cosas ya se están diciendo a través de las redes sociales sobre este autor, sobre el Premio Nobel de Literatura. Algunos ya lo han leído, conocen de su obra, les es su nombre familiar, Laszlo Krasznahorkai. Otros nos estaremos acercando a su obra y a todo lo que nos tiene que decir y aportar al mundo. Pero la figura del día, sin duda hoy, este Premio Nobel de Literatura. Nosotros iniciamos con la información aquí en Noticias W.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Las lluvias siguen con intensidad debido a distintos fenómenos meteorológicos. En Oaxaca, el Instituto Estatal de Educación Pública informó que hoy y mañana se suspenderán las clases en la entidad debido a estas fuertes precipitaciones que se esperan en el estado. Las regiones en las que habrá mayores lluvias son Costa, Istmo de Tehuantepec y la cuenca del Papaloapan. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico se localiza al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, mientras que una segunda zona de baja presión, también con posibilidad de evolución ciclónica, se desplazará frente a las costas de Veracruz y de Tabasco. En Puebla, la Secretaría de Educación Pública también informó que debido a las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical Jerry, también se suspenden las actividades académicas presenciales en más de 5,800 escuelas de los municipios de la Sierra Norte y Nororiental. En Guerrero, la Secretaría de Educación Estatal también suspende clases este jueves en las regiones de Acapulco, Coyuca, Costa Chica, Costa Grande y La Montaña. La dependencia informa que se suspenden actividades en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, esto a fin de salvaguardar la integridad física de los estudiantes, padres de familia y personal. Ya les tendremos el reporte con nuestro meteorólogo de cabecera y también cuál es la situación en Baja California Sur ante el paso del huracán Priscila.
Escuchas Noticias W.
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió el día de ayer en Palacio Nacional con empresarios e inversionistas extranjeros, así como integrantes del Fondo Económico Mundial. Ahí, en este encuentro, la mandataria presentó el Plan México. Vamos con la información, Rocío Jardines.
Y Beth, muy buenos días. Y con el fin de exponer el Plan México y las oportunidades de inversión en nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con integrantes del Foro Económico Mundial, así como empresarios. En la mañanera en Palacio Nacional indicó que el encuentro privado ayudaría a hablar de la situación en América del Norte y en el mundo con los integrantes del foro, que celebra su reunión anual en enero en Davos.
No, es una reunión que tiene que ver con el Foro Económico Mundial. Vienen varios empresarios y el propio foro internacional me lo pidieron hace muchísimo tiempo y hoy los vamos a recibir, les vamos a platicar del Plan México, las oportunidades que hay de inversión en nuestro país, cómo estamos viendo la situación internacional y particularmente de América del Norte. Y esa es la reunión que tenemos después de la mañanera.
Posteriormente, en un comunicado, la presidencia indicó que la jefa del Ejecutivo Federal habló de los objetivos del Plan México: fortalecer el mercado interno y el salario, así como la inversión pública y privada, aumentar la soberanía alimentaria, energética y la producción nacional, reduciendo las importaciones con países con los que no se tiene tratado comercial. Además, expuso el optimismo del gobierno de México en su relación con sus socios comerciales de América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Detalló que el Plan México engloba acciones como fortalecer la conectividad del país con mayor infraestructura ferroviaria, carretera, aeroportuaria y portuaria, generar a través de la Comisión Federal de Electricidad 26,000 megawatts y un complemento para la inversión privada para energía, así como 158 proyectos para transmisión, establecer un marco de producción para petróleos mexicanos de 1.8 millones de barriles de hidrocarburos al día y desarrollar más gas natural. También destacó la creación de 26 polos de desarrollo económico para el bienestar. Y ve mi reporte.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, rindió cuentas ante el Senado de la República. El canciller aseguró que el gobierno de México ha logrado establecer un buen mecanismo de diálogo con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, durante esta comparecencia hubo la presencia de elementos de la Guardia Nacional, lo cual creó polémica al interior del Senado en un hecho sin precedentes que generó críticas y cuestionamientos sobre la legalidad de su presencia. ¿Cómo ocurrió todo? Vamos con mi compañera Verónica Méndez.
Gracias, querida Ivette. ¿Qué tal? Muy buenos días para informarte que en un hecho inédito, ayer militares de la Guardia Nacional se mantuvieron dentro del Senado de la República mientras comparecía ni más ni menos que el canciller Juan Ramón de la Fuente. La senadora del PRI, Claudia Anaya, denunció la presencia militar y consideró que es una violación a un recinto que forma parte de los poderes de la Unión. Lo dijo así.
Pero además el artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión dice que los recintos del Congreso y de la Cámara de Senadores son inviolables y que toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos salvo con permiso de la presidenta del Congreso.
Sin embargo, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, sentenció que los elementos no estaban armados y ella tiene la facultad para llamar a la seguridad mientras lo considere necesario. Escuchemos.
Mandamos investigar y no está la gente armada. Eso es importante señalarlo. Solamente cuentan con chalecos. Y quiero decirles que este asunto lo tratamos en la mañana en la Jucopo.
En tanto, en su comparecencia, Juan Ramón de la Fuente, ante el Pleno de los Senadores, apuntó que se quedarán con las ganas quienes le apuestan a un fracaso en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
No se van a salir con la suya quienes piensan que no vamos a alcanzar una buena revisión del tratado con Estados Unidos y con Canadá.
También Juan Ramón de la Fuente defendió la asignación de embajadas para políticos afines a la 4T.
Permítanme decirles que yo creo que esta combinación de tener en la Secretaría personal del Servicio Exterior y personal que no necesariamente pertenece al Servicio Exterior es un buen equilibrio. El que tenemos es un buen equilibrio.
Juan Ramón de la Fuente explicó que hay un equilibrio entre los diplomáticos de carrera y quienes no lo son para representar a México en el extranjero. Hasta aquí mi reporte, querida Ivette. Muy buenos días.
El presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, el morenista Julio César Moreno, reconoció que le enmendaron la plana al Senado e informó que ya cuentan con un dictamen de salida de la reforma a la Ley de Amparo, en la que se elimina este polémico transitorio en materia de retroactividad. ¿Qué ocurrió en la Cámara de Diputados, Jaime Obrajero? Cuéntanos.
¿Qué tal, Ivette? Buenos días. Así es, el día de ayer las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda de la Cámara de Diputados acordaron eliminar el artículo transitorio que aprobaron los senadores la semana pasada y que hacía efectiva la retroactividad en la aplicación de la reforma a la Ley de Amparo. El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno, anunció que ambas comisiones decidieron distribuir un nuevo dictamen ya con la corrección mencionada y regresar a la propuesta original de la presidenta Sheinbaum. Además, dejó claro que se elimina el artículo transitorio que se convirtió en una pifia, pues se trató, dijo, de una ocurrencia.
Estamos resarciendo prácticamente la propuesta inicial de la Presidenta de la República y este dictamen de inicio ya viene con este respeto a la retroactividad porque somos una Cámara revisora y en concreto se eliminó lo que manda el Senado en el tema de ese transitorio.
Estas comisiones también avalaron llevar a cabo audiencias públicas y un posible parlamento abierto, crear un micrositio para el registro de participantes en dichas audiencias. Julio César Moreno dijo que ambas comisiones sesionarán el próximo lunes por la tarde para trazar la ruta de dictaminación, además de declararse en sesión permanente para atender en cualquier momento el tema de la Ley de Amparo.
Dijo Julio César Moreno, tal cual, que el proyecto de dictamen ya incluirá un transitorio que haga que lisa y llanamente no exista retroactividad en perjuicio de nadie. Esa es una victoria que ya ganaron los ciudadanos. Todo lo que se dijo antes, yo te diría con el mayor respeto, es juego nuevo. Porque lo que ya ganaron los ciudadanos es que se les escuche. Todo va a estar en análisis y discusión. Ya no tenemos esta espada tirana encima, donde lo único que estábamos discutiendo era el distractor.
Los panistas pidieron a la ciudadanía interesada en el tema de la ley de amparo inscribirse en el micrositio que la Cámara de Diputados abrirá próximamente para incluir a quienes quieran participar y presentar sus argumentos en favor o en contra de esta reforma. Y Beth, este es el reporte que tenemos.
Este miércoles se llevó a cabo la décima audiencia de la Comisión Presidencial para la creación de la reforma electoral en la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México. Ahí se propuso la creación de partidos políticos a nivel municipal y la segunda vuelta electoral en las presidenciales. Esta reforma electoral que nos dará mucho de qué hablar. Sandra Tapia, ¿qué ocurrió?
Así es, Ivette, te saludo. Buenos días. La creación de partidos políticos a nivel municipal para impulsar una democracia plural, equitativa y representativa, así como la generación de normas para la creación de nuevos partidos políticos, es parte de lo que se vivió de las propuestas que se presentaron en la audiencia pública de la reforma electoral en la Ciudad de México. Uno de los participantes incluso puso sobre la mesa la necesidad de crear una segunda vuelta electoral en los comicios presidenciales, siguiendo el modelo chileno, para que en el caso de que haya, o en caso de que haya un empate, los dos primeros lugares puedan competir. Entre las propuestas también se consideró corregir el sistema de representación proporcional, fortalecer el servicio profesional electoral y mantener los organismos públicos locales. Pablo Gómez, presidente de esta Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, no quiso adelantar cuáles casas, que son cinco las que harán estas encuestas, pero tampoco quiso hablar sobre las preguntas que se harán a los ciudadanos en esta próxima encuesta.
Las primeras encuestas se van a realizar en el mes de octubre. No tenemos todavía, no vamos a dar a conocer las fechas que realizan las encuestas, no suelen hacer eso. Pero sí será en el mes de octubre. Las encuestadoras son cinco. La reforma electoral no se van a dar a conocer previamente, pero ya están elaboradas. Eso no les puedo todavía informar porque la comisión no ha tomado un acuerdo a ese respecto. Tendrá que deliberar en qué momento y consultarlo con la presidenta.
Lo cierto es que en estas audiencias públicas, pero en la que se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora, participó Guadalupe Tadei, la consejera presidenta del INE. Ella acudió como si fuera una ciudadana más y por lo tanto presentó esta propuesta como ciudadana y dice también a título personal.
Considero que el diseño de los organismos públicos locales, conocidos como OPLES, es imprescindible para garantizar estándares homogéneos de calidad en todo el país. Ahora bien, estoy segura de que no podemos dejar de lado la experiencia y la capacidad operativa que hoy nos brindan los OPLES. Por ello, mi visión es que necesitamos una reforma que dote a la autoridad electoral de las herramientas precisas para responder a las demandas actuales, sobre todo en contextos locales. Porque al final, cualquier reforma debe de tener un destinatario y un propósito claro, la ciudadanía. Como mencioné, nuestra democracia no puede ni debe estar alejada de una sociedad cada vez más activa. Por eso creo que es oportuno y necesario encontrar las formas para que el voto tenga un eco y un impacto cada vez mayor.
Ese es el reporte.
Internacional.
El gobierno de Israel y el grupo palestino Hamas aceptaron el plan de paz presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluye el cese al fuego, la retirada del ejército israelí de la franja de Gaza, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de rehenes. Trump afirmó que con este acuerdo se comenzará la primera fase de un proyecto construido por 20 puntos presentado por Israel y Estados Unidos el lunes 29 de septiembre. Para este anuncio, ciudadanos israelíes salieron durante la madrugada a festejar estas primeras señales de paz tan esperadas que fueron anunciadas por el mandatario estadounidense. Unas 250 personas se dieron cita en la Plaza de los Secuestrados, ubicada en el centro de Tel Aviv. Vamos a escuchar un poco de lo que se vivió ahí.
¡Acción! ¡Acción! muchas gracias, ya no le curamos ustedes.
Reporte vial.
¿Cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México esta mañana del 9 de octubre? Me enlazo hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina cuando son las 6:20 con el policía Ricardo Ramírez, que nos tiene el reporte. Adelante, Ricardo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio que nos escucha. Pues bien, hay que tomar en consideración que tenemos el aumento notable en el aforo vehicular a través de la calzada Ignacio Zaragoza. Esto para quien deja atrás el anillo periférico y se dirige hacia la zona centro de la capital. Asimismo, a través del viaducto Miguel Alemán presenta carga que avanza, esto en ambos sentidos, entre la avenida de los Insurgentes y la calzada de Tlalpan. En la zona poniente, a través de la avenida de los Constituyentes, encontraremos circulación constante que no deja de avanzar entre Prolongación Reforma y el circuito interior. Asimismo, en la zona norte, a través de la calzada de Guadalupe, encontraremos avance favorable, esto entre el circuito interior y Recarte. En la zona sur, a través de la calzada de Tlalpan, circulación que no deja de avanzar, esto entre el circuito interior y el viaducto Miguel Alemán. Asimismo, hay que tomar en cuenta, ya que se prevé una concentración en marcha, esto alrededor de las 10 de la mañana, de las inmediaciones del Instituto Politécnico Nacional, ubicado sobre Manuel Carpio y Avenida de los Maestros, y tienen como destino dirigirse rumbo a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, por lo cual no se descarta la afectación vehicular en el desarrollo de sus actividades. Y para finalizar, el programa Ambiental Hoy No Circula, recuerde que aplica para vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0, así como eléctricos e híbridos. Recuerden manejar con precaución en todo momento. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ricardo Ramírez. Recuerden que los pueden seguir en @ovialcdmx. Son las 6:22, vamos a una pausa, pero ya regresamos a Noticias W. Gracias por todos sus mensajes, los estoy leyendo a través del 5525 690941, que es nuestro WhatsApp, y también en el 5551668900. Anita está preparada para tomar todas sus llamadas. @WRadioMéxico, @IbetParga, ahí nos saludamos. Y sí, muchos nos sugieren manejen con precaución, una mañana lluviosa, muchos encharcamientos, algunos accidentes, me tocó ver choques cuando venía para Radiópolis, así es que tomen todas sus precauciones. Ya volvemos.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
De regreso en Noticias W, son las 6:27. Soy Ivette Parga Ávila. Les saludo. Gracias por acompañarnos en esta hora de 6 a 7 de la mañana con toda la información que ustedes tienen que saber para iniciar el día. Recuerden que es jueves de clásicos y estamos escuchando el tema Jane 6 de Jane's Addiction, una banda estadounidense de rock alternativo que se formó en Los Ángeles, California, en 1985. La formación más icónica de esta banda incluye a Perry Farrell como vocalista, Eric Avery en el bajo, a Dave Navarro en la guitarra y a Stephen Perkins en la batería. Es pionero, como les decíamos, del rock alternativo y célebre por crear la gira Lollapalooza. En este jueves de clásicos se escucha muy bien. Y gracias a todos por sus comunicaciones a través del WhatsApp de La Línea, los reos, Russell Salazar desde Mérida. Excelente rola para mi cumpleaños, nos dicen por acá, con lo que iniciamos la rola de YouTube, pero no nos dejan su nombre. Importante, les sugiero que cuando empiecen su mensajito me pongan primero su nombre para que así sea más fácil leerlos y darles su crédito. Maritere también a través de redes sociales, saludos. Mario Mora, Gonzalo Hernández, Abranzovsky, día lluvioso, se antoja un cafecito, yo diría también, y un panecito también para iniciar esta mañana. Juan Carlos Arias también nos dice, precaución, está lloviendo, buenos días lluviosos, es una brisa muy tenue, pero suficiente para que el piso se mantenga resbaloso. A mantenerse abrigados y no olvidar el paraguas. Desde el norte de la Ciudad de México nos escribe Moonwalker desde San Juan del Río. Gracias por todas sus comunicaciones. Y vamos ahora, ¿con qué? Justamente con el pronóstico del tiempo para el día de hoy con nuestro meteorólogo de cabecera, José Martín Cortés.
Pronóstico del tiempo.
¿Qué tal, Ivette? Y a todos los que nos están escuchando, un gusto saludarlos. Les comento que vamos a seguir con el temporal lluvioso en varias entidades del territorio mexicano. Las más significativas seguirán estando en el Golfo de México y en el Pacífico, es decir, en sectores de Nuevo León, Tamaulipas, hacia Veracruz, San Luis Potosí y zonas montañosas también entre Querétaro y el estado de Hidalgo y Puebla. De igual forma, hacia el Pacífico, les decía, esperamos también lluvias fuertes. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán podrían tener en estas entidades mencionadas hasta los 70 o 150 milímetros. No se descarta que en algunos puntos incluso superen este rango, como es el caso de la Huasteca y también en las costas del Pacífico. Hacia el interior del país, ayer comentábamos, sería un día de lluvias intermitentes, de ambiente frío, fresco a frío en general, nieblas, viento, y así se estuvo comportando. De acuerdo a la previsión para este día, habrá algunos cambios. En principio, no se descarta que esta mañana pueda haber periodos de sol, favoreciendo que incremente un poco la temperatura, después de que ayer se quedó entre los 16 a 18 grados de temperatura máxima en la Ciudad de México. Para hoy esperamos que las condiciones, repito, pueda ser de un poco o un ligero aumento en las temperaturas, pero de no haber cambios, los modelos están sugiriendo, Ivette, que por la tarde y el inicio de la noche se puedan presentar lluvias y tormentas dispersas en la ciudad, e incluso algunas puedan ser fuertes acompañadas de viento, de algunas granizadas, principalmente en la mitad poniente de la ciudad, es decir, las alcaldías del norte, parte del centro y del sur, y justamente hacia el poniente, límites con el Estado de México. Hacia el oriente, no quiere decir que no llueva, pero probablemente la cantidad podría ser menor. A fin de cuentas, la condición de lluvias va a estar presente, por lo cual se le recomienda extremar precauciones. No se confíen si justo logra despejarse esta mañana. La previsión está mostrando condiciones de lluvias hacia la tarde y noche. Con ello también disminuirá entonces la temperatura. El resto del territorio mexicano, la zona norte, tendrá lluvias muy aisladas. Afortunadamente está llegando humedad en aquella región, y esto por los remanentes, bueno, todavía es un ciclón tropical, pero remanentes de lo que fue un huracán que fue Priscila. Se está debilitando a una tormenta y probablemente para las próximas horas esté disminuyendo a una depresión tropical, y de no haber cambios, a finales de la semana incluso ya podría ser una baja remanente, ya no propiamente un ciclón, y esto estaría quitando la probabilidad de que impacte directamente a Baja California, al menos, insisto, como un ciclón. Sin embargo, su humedad sí estará llegando en aquella región y traerá como consecuencia lluvias dispersas de forma benéfica. Por último, en el Pacífico, la zona sur que decía habrá lluvias, eso se debe a la formación de un posible ciclón tropical. Todavía está poco organizado, pero de acuerdo a los pronósticos, si no es hoy, mañana podría estarse intensificando a un ciclón tropical frente a costas de Guerrero, hacia Michoacán, Colima o Jalisco. Va a tener una trayectoria paralela a la costa y se podría acercar a la península de Baja California este fin de semana. Entonces, extremar precauciones. Por ahora seguimos con el temporal lluvioso.
Primeras planas.
Revisemos lo que traen los principales diarios de circulación nacional. Iniciamos con Reforma. Él dice era necesario, la ley dice es ilegal. ¿A qué se refiere? Evasivo, sin papeles de prueba, el morenista Gerardo Fernández Noroña aceptó ayer haber rentado un avión privado para su gira por Coahuila porque, según él, era necesario. Sin embargo, el senador no consideró que es ilegal rentar un avión con matrícula estadounidense como el que usó en territorio mexicano. Es un taxi aéreo, reconoció ante preguntas de los medios sobre su viaje en avión privado el fin de semana allá a Coahuila. Y bueno, pues en nada abona ya de por sí en los escándalos y en las polémicas que ha estado inmerso Gerardo Fernández Noroña. Pide frenar IEPS a refrescos. Los empresarios dicen al gobierno que agravar bebidas reducirá consumo y daños a la salud. También este pacto de Israel y Hamas parece que hay visos de que se logre este acuerdo de paz. El Universal, sobrinos de Ojeda, tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal. De acuerdo con la FGR, Manuel y Fernando Farías simularon operaciones y adquirieron inmuebles y vehículos en efectivo. También nos dice, juez rechaza descongelar cuentas bancarias de morenista Hilda Brown, diputada de acusada de tener vínculos con este grupo delincuencial conocido como La Malliza. Robos en transporte y en la calle no dan tregua en la Ciudad de México. El martes, anuncio de farmacias sancionadas o de farmacéuticas que serán sancionadas, lo anunció ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. La jornada, dudas sobre acuerdo Israel-Hamás que anunció Trump, presenta el Plan México a más de 60 empresarios de 17 países. Ya les platicábamos esta información. También nos dice Milenio, repliegue y entrega de rehenes. Pronto pactan Israel y Hamás, y una de las notas principales y la fotonota, la llegada de lo que le reportábamos en la jornada de ayer, la llegada de los 6 mexicanos que formaron parte de la flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza ayer. Importantes declaraciones que hicieron a su llegada y después a lo largo del día. Excelsior nos dice, México tiene T-MEC para rato, es lo que decía el canciller ayer en su presentación ante el Senado de la República. También otro tema importante, llevan a redes al banquillo. En la ciudad de Nueva York se demandó a Facebook, Google y Snapchat, así como a TikTok, al considerar que sus plataformas son adictivas para los niños. Y también leía una información que salía esta semana, por ejemplo, que en Dinamarca se está prohibiendo las redes sociales para menores de 15 años. Es la propuesta de la primera ministra. Veremos si pasa. El financiero, asegurar más inversión, reto de México. El economista, se crearon 333,303 empleos formales en los primeros 9 meses, dice el IMSS. Desacelera sector vivienda. La razón, Israel y Hamás pactan esta primera fase para el plan de paz, vinculan a mandos de May con la barredora, es el diario 24 horas. En otros temas, en lo deportivo, pues ya sabemos que ahora será Argentina el próximo rival de México en el Mundial Sub-20 después de que le ganó el día de ayer a Nigeria. Veremos cómo le va a estos muchachos que han puesto vaya que el corazón en la cancha. El partido será el próximo sábado. Y en los espectáculos, el rockero Gene Simmons, líder y vocalista del grupo Kiss, creó alerta el día de ayer. ¿Por qué? Porque fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente automovilístico cuando circulaba por las calles de Malibú. Los hechos ocurrieron por la tarde de ayer cuando Simons perdió el conocimiento mientras conducía por la autopista de la costa del Pacífico en California, lo que lo llevó a estrellarse contra un coche que estaba estacionado, según lo que se reporta. La revista People informó que oficiales del Departamento de Bomberos de Los Ángeles trasladaron al músico de 76 años a un hospital para que fuera valorado y recibiera atención médica. Por supuesto que estaremos atentos de cómo evolucione su salud. Por lo pronto, en esta mañanita, rock and roll all night.
Noticias W.
Hola, yo soy Itzayana, y si creías que tu algoritmo es raro,
deja que escuches esto.
En el siglo XVIII, tener una piña era símbolo de poder. Eran tan caras que la gente las rentaba para llevarlas a fiestas. Sí, como un bolso de diseñador, pero más tropical. Hasta había soldados que las protegían en mercados por si alguien intentaba robarlas. Una fruta tan cotizada que terminó tallada en portones y esculturas. La parte más rara, muchos nunca las probaron. Solo las usaban como decoración. Cortito, raro,
pero muy real.
Así son mis datos.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
6:37 y es momento de enlazarme con Roberto Aguilar, porque ya se está preparando todo para la Semana Nacional de Educación Financiera 2025. Hay actividades previas. Cuéntanos, Roberto Aguilar.
¿Cómo estás, Ivette? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Sí, la edición número 18 de la Semana Nacional de Educación Financiera, que se va a realizar del 23 al 26 de octubre, justo en el Monumento a la Revolución, pero como tú dices, ya comenzó, en realidad ya comenzó justamente desde ayer, con varias actividades previas y que forman parte de esta oferta tan importante, porque fíjate que lo que es interesante, Ivette, es que más allá de que la Conducef, como este organismo que defienden nuestros derechos como usuarios de servicios financieros, todos los participantes del sistema financiero, bancos, casas de bolsa, afores, en fin, pues están conscientes de que entre mayor educación financiera tenga la población, tengamos, pues se van a tomar decisiones más acertadas, vamos a conocer más y vamos incluso a poder participar más. Y bueno, con esa ese objetivo ya alineado, que esto es lo que yo diría, porque ahí no es tanto el tema de la competencia, ahí van por un objetivo en común, pues comienza esta situación que cada vez, y ves, fíjate que involucra más a los estudiantes, es decir, que hay una serie de ofertas en términos de cursos, programas, que se hacen a distancia y que se hacen también de manera física, pero bueno, ahora se ha expandido de manera muy importante, pues prácticamente a todo el país, con varias de las universidades en el país, que bueno, que apoyan justamente. Fíjate que este año el lema de la edición número 18, Iber, es vive la experiencia del bienestar financiero. Qué interesante es esto, porque bueno, pues finalmente esta es una de las cuestiones, que el objetivo es lograr que tengas unas finanzas sanas a través de la toma de mejores decisiones y que cuides específicamente tu patrimonio. Y otro tema que te quiero comentar, Iber, si me permites, es que se dio a conocer el dato de la inflación correspondiente al mes de septiembre, el mes patrio, y pasaron cosas interesantes. Para empezar, la inflación pues se nos presionó un poco, porque justamente cuando la medimos con el mes anterior, pues fíjate que, por ejemplo, tenemos que este septiembre fue de 3.76% a tasa anual contra el 3.57% de agosto. Rápidamente repasemos qué fue lo que más subió y bajó en este mes patrio, que ya lo dejamos atrás. Mira, la vivienda propia, la primaria, loncherías, zonas, torterías y taquerías, universidades, el chile serrano, tomate verde, carne de res, cebolla, cerveza, fíjate, la cerveza tuvo una baja en el mes de septiembre, digo, un alza en el mes de septiembre, pero los productos que más bajaron están los servicios profesionales, huevo, aguacate, papa, naranja, lechuga, transporte aéreo, gas doméstico y también el tequila. Fíjate qué interesante, porque se supone que justamente septiembre es el arranque de la mejor época para los productores de tequila, una bebida tan especial, tan significativa para estos meses. Así que bueno, pues justamente así el tema de la inflación y bueno, y el tipo de cambio, este sí también está bastante recuperado. Fíjate que está ahora cotizando en niveles de 18.29 pesos por dólar. Con esto, la apreciación en el año, Ivet, ya supera el 12% y ya recuperamos la apreciación mensual. Es ligera, pero bueno, pasamos de una pérdida a una recuperación y así por un mejor optimismo en general en los mercados financieros de todo el mundo.
Muy bien, Roberto Aguilar, pues ahí está muy completo tu reporte. Importante luego seguir recordando cuándo se va a llevar a cabo estas actividades, porque ya lo decíamos desde ayer con este test que nos presentabas para evaluar nuestra salud financiera, y ahora muchas actividades enfocadas para esto, porque sí, ha sido replantear nuestras finanzas algo muy, muy importante, pero también el coco para muchos que no hacemos nada por poner orden en esas finanzas y en esos gastos.
Por supuesto, del 23 al 26 de octubre, pero yo creo, Iber, y seguramente estarás de acuerdo conmigo, que es un ejercicio constante. No dejemos solamente para el tema de la Semana Nacional de Educación Financiera, sino busquemos, hay mucha información, muchos cursos que son totalmente gratuitos y que nos pueden ayudar a tener una mejor dirección sobre nuestras finanzas y sobre todo sobre las decisiones financieras en términos de productos, inversiones, ahorro, en fin.
Muchísimas gracias, Roberto Aguilar. Hasta mañana.
Al contrario, Iván, muy buenos días.
Son 6:42. Nosotros nos vamos a una pausa, pero ya regresamos. Esto es Noticias W.
Si te encanta estar en conciertos, festivales y obras de teatro, con la nueva tarjeta de crédito Lineup Banamex, tus compras diarias te llevarán a disfrutarlos. Porque con ella acumulas puntos Lineup para adquirir boletos. Además, puedes obtener entradas al 2x1, acceso a preventas Lineup y descuentos especiales para tus eventos favoritos. ¿Qué estás esperando para tener la tuya? Solicítala en tu sucursal más cercana o en banamex.com/lineup. Consulta banamex.com.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. Meridiano Cero. Con Elías Camaji.
Estamos en Meridiano Cero con nuestro amigo corresponsal, el periodista Elías Camagi, quien siempre nos trae el pulso desde Europa. Y ya lo comentábamos desde que iniciamos Noticias W y en las primeras planas, pues este aire que da un poquito de esperanza en que se pueda lograr esta pausa, esta paz entre Israel y Hamás, frenar los combates, liberar al menos algunos de los rehenes que permanecen en manos de Hamás, y es el mayor avance de los últimos días y de 2 años después de que inició este conflicto. Pero por eso me da mucho gusto saludar a Elías. ¿Cómo estás? Para que nos platiques cómo se está viviendo esta información desde Europa.
¿Qué tal, estimada Ivette? Me da mucho gusto saludarte desde Madrid. Así es, aires de esperanza aquí en Europa, después de que se alcanzara este acuerdo sobre la primera fase del plan de Donald Trump para Gaza. Como ya lo comentaban en el programa, lo ha anunciado el propio presidente de Estados Unidos y lo confirmaron las dos partes involucradas, Israel y Hamas. También lo anunció Qatar, otro de los mediadores, al precisar que incluye todas las disposiciones y mecanismos de implementación para lograr este intercambio de prisioneros de 48 rehenes israelíes y a cambio de 2.000 presos palestinos. Se prevé que lo único que falta es que el Parlamento israelí apruebe el acuerdo. Esto está previsto en unas 3 o 4 horas, a las 6 de la tarde, hora de Israel. Además del canje, esta primera fase incluye una retirada parcial de las tropas israelíes en la Franja de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria, que va a ser muy importante por las condiciones tan difíciles, la crisis humanitaria que se vive en ese enclave palestino. ¿Cuándo se espera que sea este intercambio de rehenes? Según la prensa israelí, puede empezar a partir del sábado, a partir de pasado mañana. El señor Trump dijo que puede ser finalmente el lunes. Entonces vamos a estar esperando, estimada Ivette. Desde aquí, mucha esperanza. Las reacciones nos han hecho esperar en España, en Alemania, en Francia, países que han seguido de cerca este conflicto que está pues muy cerca también, ¿no? Lo llamamos aquí Oriente Próximo porque está prácticamente a las puertas de Europa.
Así es, querido Elías, y estaremos muy pendientes de lo que pase. Son horas decisivas. De hecho, ya Donald Trump dijo, si esto va avanzando, yo voy a viajar hacia la zona, y además esperanzado en que le den el Nobel de la Paz el día de mañana, ¿no?
Así es. Vamos a ver, es una noticia muy importante, es una nivel probablemente histórica, que ambas partes cumplen su palabra. Hay que ver si realmente lo hacen. Y me gustaría también hoy que habláramos sobre otra noticia que ha impactado al mundo, sí, estimada Ivette. Se trata del caso de Gisèle Pelicot, una mujer francesa que en 2020 descubrió que su marido la drogaba para que otros hombres abusaran de ella. El abuso duró más de 10 años sin que ella lo supiera. Gisèle se dio cuenta de estos abusos porque su marido fue detenido por grabar y tomar fotografías de otras mujeres sin su consentimiento. Y cuando la policía revisó la computadora del detenido, encontró años y años de evidencias de esos crímenes. En diciembre del año pasado, 50 hombres fueron a juicio por violación agravada, incluyendo al esposo de Gisèle Pelicot. Fue durante el juicio cuando Gisèle renunció a su derecho de permanecer en el anonimato y puso rostro a la indignación que sentía Francia. Cuando le preguntaron por qué había tomado esa decisión, Gisèle dijo que nunca más iba a esconderse y que era momento de que la vergüenza cambiara de bando. Una frase que se volvió icónica, no solo en Francia, sino todo el mundo. Su esposo acabó siendo sentenciado a 20 años y todos los otros acusados recibieron condenas de entre 3 y 15 años. Te cuento todo esto porque ayer se celebró un nuevo juicio contra uno de los acusados. Uno más que se sienta en el banquillo para rendir cuentas ante la justicia. Gisèle tomó la palabra, se plantó frente a su agresor y le preguntó cuándo iba a reconocer lo que le había hecho. Usted dice que también es una víctima, le increpó la mujer, que ahora tiene 72 años. ¿Víctima de qué? ¿De haberme violado? Le cuestionó. El hombre se empeñaba en negar su responsabilidad, a pesar de que en la audiencia se mostraron una docena de videos como evidencia. Imágenes durísimas, pero necesarias para buscar que se hiciera justicia. El acusado de 44 años había apelado una sentencia que había recibido de 9 años, bajo el argumento de que pensaba que Gisèle sabía lo que le hacía a su marido y estaba de acuerdo. Ella le hizo ver lo evidente, que estaba inconsciente, que él y su marido estaban cometiendo un crimen. pero sus palabras fueron puestas en entredicho por el propio marido de Giselle, Dominique, que se presentó como testigo y aseguró que todos los involucrados estaban conscientes de lo que hacían. Giselle Pellicot dijo que, aunque sus abogados le aconsejaron que no acudiera al tribunal, ella quiso hacerlo, quiso enfrentar a quienes se aprovecharon de ella una última vez. Y dijo también que esperaba nunca más tener que hacerlo, y que si estaba ahí era por las mujeres que habían sido víctimas y no habían obtenido justicia. Salió del tribunal de la ciudad francesa de Nîmes entre aplausos y palabras de apoyo de grupos feministas que salieron a acompañarla. Así lo cuenta mi compañera Raquel Villaécija en una crónica que les recomiendo muchísimo. Es durísima, pero muy necesaria, y lo cuenta desde el lugar de los hechos en Francia. Pueden encontrarla en la página del País. Hoy se esperan nuevas diligencias. Se espera también que al terminar el juicio, la pena de este último acusado sea mayor y pase de 9 a 2 años de cárcel. ¿Qué te parece, Ivette? Una información durísima, difícil, pero bueno, necesaria.
Sí, por supuesto, es un tema que le hemos dado seguimiento y algo muy duro que hemos tenido que reportar. Poco a poco va encontrando un poco de justicia en este caso Giselle Pellicot, pero lo que ha tenido que enfrentar, bueno, pues no me lo imagino. Pero ahí está este caso. Gracias, Elías, por traernos toda la actualización de lo que está ocurriendo desde Europa.
Gracias a ti, Beth. Hasta la próxima semana. Muy buen día.
Muy buen día. Nosotros no casi nos estamos despidiendo, pero pues van saliendo más informaciones acerca de este Premio Nobel de Literatura que hoy fue nombrado. Les recordamos, si no escucharon al principio, Laszlo Krasznahorkai es el húngaro, y estaba leyendo también una entrevista que le hicieron el año pasado en el diario El País y que la están retomando, donde dice: dueño de una literatura sin prisa, de cocción lenta y desarrollos tan hondos y absolutos que chocan con este mundo acelerado que no presta demasiada atención a lo que se requiere. Y le preguntan: ¿aún hay sitio para la literatura sin prisa en el mundo de hoy? Dice: no, en absoluto. La vida está muy acelerada, recibimos tanta información y con tanta rapidez que se nos olvida todo. Soy el escritor del fracaso, es lo que hay. Así en esta entrevista que le hacía el diario El País el año pasado. Y en otra información que nos llega desde Morelos, el secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia, pidió a los presidentes municipales estipular en los contratos con los grupos musicales, sobre todo del regional mexicano, una cláusula para prohibir la apología del delito y los narcocorridos. Señaló que la reforma al Código Penal establece que quienes organicen o difundan mensajes, contenidos, expresiones que exalten, justifiquen o promuevan conductas delictivas o a personas vinculadas con la delincuencia organizada podrán enfrentar sanciones que van desde 6 meses a 1 año de prisión, así como multas de 200 a 500 unidades de medida y actualización, las UMAS. Con esto nos estamos despidiendo de Noticias W. Muchísimas gracias por sus comunicaciones. Por acá leo el mensaje del señor Martín Nietes, también opinando acerca del caso acá a través del WhatsApp del caso Noroña. Amaneció en su rato y estamos esperando también sintonizar a Gaby Barkentin. Sí, ya viene en unos momentos más Gaby Barkentin y todo el equipo de Así las Cosas. Gracias a Pamela Cruces, a Roberto Rodríguez. José Villa nos recuerda: un día como hoy nació John Lennon. Ah, muchas gracias por el dato. Y fíjense que también hoy es cumpleaños de Guillermo del Toro, así es que está de fiesta. Ramón G. Paul Contreras, en verdad, muchas gracias. Y mañana tenemos una cita en punto de las 6 de la mañana aquí en Noticias W. Soy Ivette Parga Ávila, gracias a todo el equipo que me acompaña. Y recuerden que hoy es Jueves de Clásicos y por eso nos estamos despidiendo con Rosy, Music More Than This.
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio. www.radio.com.mx y en nuestra app gratuita para celulares.